Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ¿Qué tal todos? Buenos días. Bienvenidos una vez más a la 93.1 FM Radio Caroní. Quien te habla por acá, Anderson Silva, y estoy nuevamente con ustedes acompañándote en un nuevo episodio de nuestro acostumbrado podcast matutino de los días sábados, Conociendo el Islam. Nuevamente tengo un gusto y para mí es un placer estar con ustedes y seguir hablando sobre temas islámicos. Como siempre, detrás de los micrófonos de Radio Caroní se encuentra un equipo excepcional bajo la dirección del ingeniero Ryder Quintero, la administración de la licenciada Marcia Borges y los controles, como siempre, la destreza de Ricardo Quintero. Un saludo muy especial también para mis hermanos de Conociendo el Islam, Said El Neser y Omar Vázquez, gracias por su invitación a su podcast. Recordándole a nuestra distinguida audiencia que para mayor información, sugerencia, preguntas, nos puedes contactar por el WhatsApp a través de los números más 58-414-093-0530 y por el más 58-414-192-4502. También puede buscarnos y seguirnos en Instagram, donde nos encuentra como @conociendoelislam.pzla. @conociendoelislam.pzla, Venezuela abreviado. Como saben, estamos en el mes de Ramadán. Alhamdulillah, estamos en el mes bendito de Ramadán. Y muchas personas preguntan qué es el Ramadán. ¿Por qué lo hacemos? ¿Cómo aguantamos todo el día pasando hambre, sin comer, sin beber? ¿Quiénes pueden hacerlo? ¿Qué hacemos durante todo este mes? Y bueno, en este programa, si Dios nos lo permite, hablaremos y aclararemos muchas de estas inquietudes. Comenzamos hablando de que el mes de Ramadán es el noveno mes del calendario lunar. Ramadán como tal es el nombre del noveno mes. El ayuno durante este periodo constituye uno de los cinco pilares del Islam. Este mes puede durar entre 29 o 30 días. El mes comienza con el avistamiento de la luna nueva creciente en el horizonte inmediatamente después de la puesta del sol. Los musulmanes divisan el horizonte occidental en búsqueda de la luna nueva del día 29 de Shaaban, es el mes que está antes de Ramadán, es decir, el octavo mes lunar. La luna nueva es divisada, entonces Ramadán inicia con la puesta del sol. O sea, apenas el sol se oculta, ya Ramadán comienza, porque en el Islam, o mejor dicho, en el calendario lunar, el día comienza apenas el sol cae, por eso se dice lunar, porque comienza con la noche, vamos a decirlo así. Entonces, se procede con el ayuno el próximo día. En el siguiente amanecer ya comenzamos el ayuno. Si la luna nueva no es divisada en el día 29, los musulmanes completamos el mes de Shaaban los 30 días. Y después comenzamos el ayuno. Los días de los meses lunares pueden tener entre 29 y 30 días, no más. Entonces, eso depende del avistamiento de la luna nueva creciente. Si se ve, comienza el nuevo mes. Si no se ve, se completa los 30 días. Y así. Entonces, el ayuno, ¿por qué lo hacemos? Y tenemos un versículo del Corán que nos dice específicamente qué hacer, qué no hacer, por qué hacerlo. Y este versículo del Corán está en la sura número 2 y hasta la 183, donde nos habla a quienes fue prescrito el ayuno. Y también nos aclara de que el ayuno no es algo nuevo de los musulmanes. Incluso fue legislado para las religiones anteriores. Comienzo leyendo desde la sura 2 a la 183 a la 87 y dice: Oh creyente, se le prescribe el ayuno al igual que fue prescrito a quienes los precedieron, para que alcancen la piedad. Son días contados, el mes de Ramadán. Quien esté enfermo o de viaje y no ayune, deberá reponer posteriormente los días no ayunados. Quienes puedan, pero con mucha dificultad por la vejez, y no lo hagan, deberán alimentar a un pobre por cada día no ayunado. Pero quien voluntariamente alimente a más de un pobre, será más beneficioso para él, y ayunar es lo mejor para ustedes, si supieran. El mes de Ramadán fue revelado el Corán como guía para la humanidad y evidencia de la guía y el criterio. Quien presencie la llegada de la luna nueva del mes deberá ayunar, pero quien esté enfermo o de viaje y no ayune deberá reponer posteriormente los días no ayunado, así completar el mes. Dios desea facilitarles las cosas y no dificultárselas. Alaben y agradezcan a Dios por haberlos guiado. Y si mis siervos preguntan por mí, oh Muhammad, diles que estoy cerca de ellos y respondo las súplicas de quien me invoca. Entonces que me obedezcan y crean en mí, que así se encaminarán. Durante las noches del mes de ayuno, le es lícito mantener relaciones maritales con sus mujeres. Ellas son sus vestimentas y ustedes las vestimentas de ellas. Dios sabe que se engañaban a sí mismo, por eso los perdonó y les hizo una concesión. Ahora puede mantener relaciones con ella y aprovechar lo que Dios le ha prescrito. Coman y beban hasta que se distinga el hilo blanco, la luz del alba, del hilo negro, la oscuridad de la noche. Y luego completen el ayuno hasta la noche y no mantengan relaciones con ellas si están haciendo el retiro espiritual en las mezquitas. Estos son los límites de Dios. No transgredan. Así aclara Dios sus signos a la gente para que alcancen la piedad. Es de obligatorio cumplimiento para todos los musulmanes que han llegado a la pubertad. Si bien es cierto que se establecen en algunas excepciones, así por ejemplo, los niños de corta edad están exentos de ayunar, aunque es una práctica popular bastante habitual que lo cumplan durante media jornada y de una manera progresiva, para que el ayuno no les suponga ningún trastorno en su desarrollo. Los enfermos tampoco deben ayunar o no están obligados a ayunar si su salud depende de la ingesta de alimentos o medicamentos. Eso vamos a desarrollar más adelante. Asimismo, las mujeres embarazadas o que amamantan a su bebé, como de aquellas que se encuentran en periodo de menstruación, no deben realizar el ayuno, si bien ha de recuperar los días correspondientes a lo largo del año. Es decir, porque los días que no ayunaron este grupo de mujeres, no ayunaron durante Ramadán, sí deben recuperarlo en otros días. Y por último, aquellos que se encuentran de viaje, continuando más de 3 días de duración, también se le queda prescrito de que no pueden o no deben ayunar si se les complica. La determinación del inicio y del final del mes de Ramadán es un asunto de suma importancia dentro de la comunidad que se encarga de establecer las autoridades religiosas del país. El inicio de Ramadán ha de fijarse a través de la visión directa de la luna nueva. La existencia de las comunidades islámicas a uno y otro lado del globo hace que tanto la fecha del inicio como el final del mes podrían variar en algunos sitios de un día, cuando mucho dos. Porque en algún sitio puede que se vea la luna, en otro sitio puede que no se vea, aunque también hay países que toman como referencia algún país específico, por ejemplo, América Latina, en su mayoría toman como referencia el avistamiento de Arabia Saudita. Ahora, Ramadán también es llamado como el mes del Corán. Y por lo que muchos musulmanes recitan el Corán con mucha frecuencia durante este mes. Ramadán es una época de profunda espiritualidad y autocontrol. A través del ayuno, los musulmanes buscan purificar sus cuerpos y mente, fortalecer su conexión con Dios y recordar la importancia de la gratitud, la compasión y la generosidad. Es un mes de autodisciplina, sacrificio, donde los creyentes aprenden a apreciar las bendiciones que tienen en sus vidas y a comprender las dificultades que enfrentan aquellos que no tienen acceso a alimento y agua de manera regular. Esta práctica religiosa también fomenta la solidaridad y la comunidad entre los musulmanes. Las familias y amigos se reúnen al compartir comidas especiales antes del amanecer y después del anochecer, conocida como suhoor e iftar. En estos momentos de ruptura de ayuno se fortalecen los lazos familiares y comunitarios. Permiten que el creyente o permiten a los creyentes sentir parte de algo más grande que ellos mismos. Ramadán nos ofrece una oportunidad para reflexionar sobre nuestras propias vidas y sobre nuestras prácticas. Nos invita a examinar nuevas acciones y actitudes, a cultivar la empatía hacia los demás y a buscar maneras de mejorar como individuos. También nos recuerda la importancia de la autodisciplina y el autocontrol en búsqueda de la paz interior y la conexión con lo divino. El ayuno es una práctica fundamental para los musulmanes durante este mes bendito. Durante el ayuno, los creyentes se abstienen de comer, beber y mantener relaciones sexuales desde el alba hasta que se pone el sol. Este periodo de abstinencia diaria es una expresión de devoción y autocontrol. Y tiene profundas implicaciones, tanto físicas como religiosas. Desde una perspectiva física, el ayuno de Ramadán proporciona una oportunidad para que el cuerpo descanse y se desintoxique. Al abstenerse de consumir alimentos y líquidos durante el día, el sistema digestivo tiene tiempo para recuperarse y regenerarse. Además, el ayuno puede ayudar a regular los niveles de azúcar en sangre y mejorar la sensibilidad a la insulina. Algunas personas experimentan una pérdida de peso durante este periodo, aunque este no es el objetivo principal del ayuno. O sea, no es como que, ay, qué bueno, llegó Ramadán, voy a aprovechar para perder peso. No es el propósito. Aunque, sin embargo, el ayuno de Ramadán va más allá de los beneficios físicos. Tiene un significado religioso muy profundo y promueve la autodisciplina, gratitud y empatía. Al abstenerse de las necesidades básicas del cuerpo, los creyentes son recordados constantemente de su dependencia de Dios y de la importancia de ser consciente de las bendiciones que se le ha otorgado. El ayuno permite experimentar el hambre y la sed, lo que fomenta la empatía hacia aquellos que sufren privaciones y escasez de alimentos e incluso de un vaso con agua en todo el mundo. Fomenta la reflexión, autocontrol, abstenerse de los placeres de esta vida durante el día. Los creyentes tienen la oportunidad de centrarse en su espiritualidad y fortalecer la conexión con Dios. El ayuno es un acto personal que les permite cultivar la paciencia, humildad y resistencia frente a las tentaciones y los deseos de esta vida. Es un recordatorio constante de la importancia de controlar nuestros propios impulsos y deseos en la búsqueda de una vida virtuosa. En última instancia, el ayuno de Ramadán nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y a evaluar nuestras acciones y actitudes. Nos desafía a ser consciente de nuestras necesidades físicas y agradecer por las bendiciones que tenemos. también nos recuerda la importancia de la autodisciplina y autocontrol en nuestra búsqueda de la paz interior y la conexión con Dios. El ayuno de Ramadán nos enseña a apreciar cosas simples de la vida, como les dije anteriormente, cosas tan simples como un sorbo de agua. Y también nos enseña a ser más compasivo y solidario con aquellos que enfrentan dificultades. En resumen, el ayuno de Ramadán va más allá de la abstinencia física. Ahora, ¿quiénes pueden ayunar en el mes de Ramadán? Bien, en primer lugar, el ayuno de Ramadán es una obligación para todo musulmán adulto, o que por lo menos haya alcanzado la pubertad, y que esté sano. ¿En qué nos basamos a decir primero que es una obligación? Pues Dios en el Corán nos dice en la sura número 2, versículo 183, oh creyentes, se le prescribe el ayuno al igual que fue prescrito a quienes les precedieron, para que así alcancen la piedad. Entonces, todo musulmán adulto y que sea sano, está obligado a ayunar. Pero sin embargo, hay ciertas excepciones en que la persona está exenta del ayuno. Por ejemplo, en el versículo 184 de la sura número 2, dice, son días contados el mes de Ramadán. Quien esté enfermo de viaje y no ayune deberá reponerlo en los días posteriores de Ramadán. Entonces, también nos dice, quien pueda, pero con dificultad o por vejez y no lo haga, deberá alimentar a un pobre por cada día no ayunado. Pero quien voluntariamente alimente a más de un pobre será beneficioso para él. Y ayunar es lo mejor para ustedes, si supiera. Entonces, estas excepciones incluyen a quienes personas enfermas o débiles. Aquellos que tengan una enfermedad de condición médica que pueda empeorar con el ayuno o que pueda poner en peligro su salud, está exento de ayunar. Por ejemplo, una persona que sufra de tensión, sufra de diabetes, una enfermedad degenerativa que sea farmacodependiente, es decir, que tome medicamentos diariamente en horarios muy específicos por los médicos y que deba alimentarse o hidratarse constantemente, no pueden ayunar. Esto, cuando Dios nos dice, nos habla sobre esto, quien esté enfermo de viaje, que lo posponga después, son para las personas que se encuentran en enfermedades temporales. Por ejemplo, yo ahorita no puedo ayunar porque estoy tomando un tratamiento de una semana y estoy en Ramadán. Entonces, podría reponer esos días después porque mi enfermedad es temporal. Mi viaje también es temporal, entonces lo puedo reponer después. Ahora, ¿quiénes son enfermedades que son permanentes, que incluso el ayuno podría empeorar su situación? Entonces no deben ayunar. Y como dijo el profeta, que la paz sea con él, a Dios le gusta que el creyente tome las facilidades que Dios le da. Y también le gusta que el creyente cumpla con las obligaciones que tiene o los mandatos que se le da. Las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia también entran en este grupo. Las mujeres embarazadas que están en periodo de lactancia pueden optar por no ayunar si sienten que el ayuno puede afectar la salud de ella o del bebé. Sin embargo, es importante señalar que estas mujeres deben compensar los días de ayuno perdido en una fecha posterior o cuando su condición se lo permita. Los viajeros son aquellos también entra en este grupo de personas. Y que consideren el ayuno, pues, si ellos consideran que el ayuno puede dificultar su viaje o afectar su salud, ellos están, como decir, autorizados para posponer su ayuno y hacerlo en otros días, en cantidades igual de los días que no ayunó. Es importante recordar que estas son solo algunas de las excepciones comunes al ayuno y que cada situación debe evaluarse individualmente. Es recomendable consultar con alguna persona que tenga conocimiento islámico, un sheikh o una persona que haya estudiado el Islam bien, cuando se trata de asuntos religiosos. Y con asuntos médicos, consultarle a un médico. Y si hay un médico que es musulmán, mucho mejor. Te pedimos a Allah que nos conceda el entendimiento y la capacidad para cumplir con nuestras obligaciones religiosas y que nos bendiga en nuestras acciones, que nuestro ayuno sea aceptado y que nos acerque a la misericordia divina. Vamos a una pausa y ya volvemos. Y volvemos a tu podcast de los días sábados, Conociendo el Islam. Aquí en tu emisora 93.1 FM Radio Caroní. Recordándole a nuestra audiencia que para más información nos puede contactar a través de los números telefónicos +58 414 093 0530 y +58 414 192 4502. También puede buscarnos y seguirnos en Instagram, donde nos encuentras como conociendoelislam.bzla, @conociendoelislam.venezuela abreviado, donde nos puedes escribir para aclarar dudas, preguntas o inquietudes. Continuamos respondiendo preguntas que nos hicieron sobre el Ramadán, y una de ellas es, ¿qué tanto tiempo o cuántas horas dura el ayuno? Recordemos que el ayuno de Ramadán básicamente es dejar de comer, beber y tener intimidades entre esposos. Eso básicamente. Entre otras cosas, también dejar de decir malas palabras, tener mal comportamiento. Y esto no solamente se debe, como decir, lo del mal comportamiento, malas palabras y demás, solamente no se debe limitar a Ramadán, sino a todo el tiempo, todo el año, toda la vida. Porque el mismo Dios que adoramos en Ramadán es el mismo Dios que adoramos fuera de Ramadán. Pero respondiendo a la pregunta, ¿cuál es el periodo de ayuno? Nosotros los musulmanes comenzamos el periodo de ayuno apenitas antes de que amanezca, antes de ver y apenas cuando se vea el amanecer. Y este es antes que se vea la luz del sol. Y esto es más o menos, puede variar entre estados y entre países, pero por lo menos aquí en Venezuela está entre 5, 10, 5 y 15, incluso 5 y 20 de la mañana, hasta las 6 y media, 6 y 35, 6 y 40 incluso, puede variar. En total son cerca de 12 horas, 13 horas y media, 13 horas y media en total más o menos. Pero para comenzar el ayuno, nosotros como tal hacemos o practicamos algo que se llama el suhoor. Y el suhoor es una práctica importante para los musulmanes en este mes bendito, en el mes de Ramadán. Esto, el suhoor, se refiere a la comida y bebida que se consume antes de comenzar el ayuno. Seguir el ejemplo del profeta Muhammad, que la paz y la bendición de Dios sean con él, en la forma de hacer el suhoor es considerado una tradición valiosa para los musulmanes. Es recomendado a los creyentes que no omitieran el suhoor, ya que es una bendición y una fuente de fortaleza para enfrentar el ayuno durante el día. A través de su enseñanza, se proporcionaron pautas sobre cómo realizar el suhoor de forma saludable y equilibrada. El profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, enfatizó la importancia de comenzar el suhoor. Enfatizó la importancia de comenzar el día con una comida nutritiva y sencilla. Aconsejó a los musulmanes que incluyeran alimentos que proporcionen energía sostenida, como granos enteros, frutas, verduras y proteínas. También mencionó la importancia de mantener hidratado bebiendo suficiente agua antes de comenzar el ayuno. Digo suficiente antes de, no quiero decir que vamos a tomarnos 5 o 10 litros de agua, no, suficiente como para poder tomar de forma, pasar de forma adecuada el día, y sabemos que lo que vamos a tomar en ese día, en esa mañana, tal vez para muchas personas le es insuficiente. Pero no, tomamos una cantidad moderada, de manera que nos hidratemos en ese momento y pasemos nuestro día confiando y creyendo en Dios de que vamos a cumplir con nuestro acto de adoración. El profeta, que la paz y la bendición de Dios sean con él, incitó a los creyentes a levantarse temprano para realizar el suhoor y a no retrasarlo hasta el último momento antes del amanecer. Esto permite tener tiempo suficiente para disfrutar de la comida y realizar las oraciones, al igual que las recitaciones recomendadas antes de comenzar el ayuno diario. Es importante destacar que el suhoor no se trata simplemente de satisfacer el hambre antes del ayuno, sino también es una oportunidad para buscar la bendición y acercarse a lo divino. El profeta Muhammad, que la paz y la bendición de Dios sean con él, enfatizó que es una práctica bendita o bendecida, y es una forma de seguir el ejemplo de los profetas anteriores. Al seguir la enseñanza del profeta Muhammad, que la paz y la bendición de Dios sean sobre él, sobre el suhoor, los musulmanes pueden beneficiarse de una nutrición adecuada y de una mayor conciencia espiritual durante el mes de Ramadán. Al comenzar el día con una comida equilibrada y realizar prácticas recomendadas, se fortalece tanto el cuerpo como el alma para enfrentar el ayuno y aprovechar al máximo este mes bendito. Es importante tener en cuenta que, si bien se valoran las enseñanzas y prácticas del profeta Muhammad, que la paz y la bendición de Dios sean con él, la forma exacta de realizar el suhoor puede variar según tradiciones y preferencias culturales entre los musulmanes de diferentes partes del mundo. Lo primordial es seguir el espíritu de esta práctica y buscar la bendición de nutrir el cuerpo, fortalecer nuestra conexión espiritual durante el mes de Ramadán. Ahora, ¿cuáles son los beneficios del suhoor? Desde el punto de vista religioso, el suhoor, que es la comida y bebida consumida antes del amanecer durante el mes de Ramadán, tiene varios beneficios. Primero, el cumplimiento religioso. Al observar el suhoor, los musulmanes siguen las enseñanzas y recomendaciones del profeta Muhammad, que la paz y la bendición de Dios sean con él, lo cual es considerado como un acto de obediencia y una forma de seguir el ejemplo. De hecho, él nos alentó y dijo que comiéramos el suhoor, pues en él hay bendiciones. Entonces, si queremos conseguir estas bendiciones, hay que levantarnos temprano y comer de él. Levantarse a comer el suhoor se considera una oportunidad para buscar la cercanía a lo divino y recibir las bendiciones adicionales durante el mes del ayuno. Buscamos bendiciones y recompensas que creemos está en el suhoor, pues el profeta no nos informó. Así que levantarse temprano a comerlo se considera una oportunidad para buscar la cercanía a lo divino y recibir las bendiciones adicionales durante el ayuno. La fortaleza física y la resistencia también va acá. ¿Por qué? Porque el suhoor nos proporciona una fuente de energía y nutrición antes de comenzar el ayuno diario. Al consumir alimentos y líquidos adecuados, los musulmanes obtienen los nutrientes necesarios para mantenerse saludable y fuertes durante el día de ayuno. El suhoor es un acto de autodisciplina e implica despertarse temprano antes del amanecer para comer y beber antes de que comience el ayuno. El ayuno comienza antes de la hora del rezo del Fajr, que es el rezo del primer rezo del día. Y esta práctica ayuda a desarrollar la resistencia y autocontrol necesario para cumplir con el ayuno diario. Ahora, desde el punto de vista científico, el sujur también tiene varios beneficios al cuerpo, como lo es la estabilidad de los niveles de azúcar en sangre. Al consumir alimentos equilibrados durante el sujur, se evita una caída brusca de los niveles de azúcar en sangre durante el día de ayuno. Esto contribuye a mantener la energía y evitar la fatiga. Durante el sujur, se puede beber líquidos para mantener el cuerpo hidratado antes de comenzar el ayuno. Esto ayuda a evitar la deshidratación durante el día, especialmente en climas calurosos. Mejora el rendimiento cognitivo. Al proporcionar al cuerpo nutrientes necesarios, el sujur puede contribuir a un mejor funcionamiento cerebral y mejorar la concentración y el enfoque durante el día de ayuno. Los beneficios del sujur pueden variar según los alimentos y líquidos consumidos, así como la necesidad de cada persona. Es recomendable optar por una comida equilibrada que incluya carbohidratos completos, proteínas, frutas, verduras, líquidos adecuados para obtener el máximo beneficio, tanto religioso como científico. La purificación durante el mes de Ramadán es un aspecto fundamental en esta práctica religiosa. A través del ayuno y la abstinencia, los musulmanes buscan purificar tanto su cuerpo como su mente y fortalecer la conexión con Dios. Esta idea de purificación nos invita a reflexionar sobre la importancia de limpiar nuestra esencia en diferentes niveles. En primer lugar, la purificación física es evidente en el ayuno de Ramadán. Al abstenernos de consumir alimentos y líquidos durante el día, permitimos que nuestro cuerpo descanse, se desintoxique y se renueve. Al abstenernos de consumir alimentos y líquidos durante el día, permitimos que nuestros cuerpos descansen, se desintoxiquen y se renueven. Este proceso de purificación física nos recuerda la importancia de cuidar y respetar nuestros cuerpos y de ser consciente de cómo nuestras acciones y elecciones alimenticias afectan a nuestra salud y bienestar. Sin embargo, la purificación durante el Ramadán va más allá de lo físico. Durante este mes bendito, se alienta a los creyentes a abstenerse de malos comportamientos y cultivar virtudes como la paciencia, la humildad, la compasión y a buscar la reconciliación y el perdón. Es una oportunidad para examinar nuestras relaciones, nuestras palabras y nuestras intenciones y buscar forma de rectificar y mejorar. Además, la purificación durante el mes de Ramadán nos recuerda la importancia de liberarnos de los apegos materiales de las distracciones de esta vida. Al abstenernos de ciertos placeres durante el día, nos damos cuenta de nuestra dependencia excesiva de ellos y aprendemos a apreciar las cosas más simples de la vida, nuestras relaciones, nuestras conexiones espirituales y nuestro propósito de vida. En resumen, la purificación durante el mes de Ramadán es recordatorio de la importancia de limpiar y purificar diferentes aspectos de nuestra existencia. En resumen, la purificación durante el mes de Ramadán es un recordatorio de la importancia de limpiar y purificar diferentes aspectos de nuestra existencia. Nos insta a purificar nuestro cuerpo y a cuidar nuestra salud física, así como también examinar nuestras mentes y corazones en busca de actitudes y comportamientos negativos. También nos recuerda la importancia de liberarnos de los apegos materiales y centrarnos en lo que es esencial. La purificación durante Ramadán es una invitación a buscar la mejora personal y religiosa, también a cultivar una vida más consciente y equilibrada. Bien, ahora hablando de las cosas que podrían anular el ayuno, los anuladores del ayuno son de dos clases. Uno, la ingesta de sustancias que fortalecen y alimenta al cuerpo, como lo que es comida, bebida y sus sustitutos, o lo que dañan, como beber sangre, bebida alcohólica u otra sustancia. Entre otras sustancias tenemos ingerir medicamentos vía oral. Estos no forman parte de la nutrición, no son nutritivos, sino que son medicamentos, pero estos interrumpen el ayuno. Y la otra es la emisión de sustancias que pueden debilitar o dañar el cuerpo, como la salida de semen, la salida de sangre menstrual, la hemorragia postparto y similares. También recibir una inyección intravenosa con sustancia alimenticia durante el día. Eso invalida el ayuno. En el caso de la mujer que esté ayunando y que de repente llegue su periodo menstrual o esté pasando por una hemorragia de posparto durante el día, eso invalida el ayuno. Entonces tenemos los invalidadores del ayuno, tienen eso. Comer o beber durante el día de forma voluntaria. Tener relaciones sexuales durante el día de ayuno, siendo que no es viajero. Tener o eyacular de una excitación, ya sea provocada, tener una eyaculación a causa de una excitación provocada. Recibir una inyección vía intravenosa con sustancias alimenticias durante el día. Comienzo de la menstruación o la hemorragia postparto y la apostasía. Todas las acciones aquí mencionadas anulan e invalidan el ayuno solo si el ayunante las realiza de forma intencional y consciente de su ayuno. Pero obviamente una mujer no puede controlar la menstruación o la hemorragia postparto. Entonces, estas, vamos a decir, quedan como que no forman parte de que el ayunante lo pueda hacer de forma voluntaria. Ahora, hay cosas que no invalidan el ayuno. Por ejemplo, la aplicación del Qohr. Qohr es un polvito que se echa en los ojos, que tiene su función y es proteger los ojos del polvo, de la arena, que entre cosas, cuerpos extraños al ojo. Las inyecciones medicamentosas, que no sean vitaminas y cosas así. Si es un medicamento y se puede inyectar. Las gotas oculares no invalidan el ayuno, al igual que las nasales, no invalida el ayuno. La curación de heridas, el uso de perfume, el uso de aceite, cremas corporales, el uso de incienso, el uso de henna, el vómito voluntario, la aplicación de ventosas y la extracción de sangre. Estas cosas no invalidan el ayuno. Al igual que la extracción de un diente, la salida de líquido preseminal, la expectoración del asma. Es recomendado que lo que se expectora, cuando se tiene gripe o algo así, sacarlo, porque no es como algo que el cuerpo quiere expulsar. No es recomendable que lo trague. Estas cosas mencionadas no ayunan ni invalidan el ayuno. Los exámenes de sangre y las inyecciones medicamentosas tampoco invalidan el ayuno, aunque es mejor postergarlo de ser posible para la noche. La mujer puede consumir productos que interrumpan la menstruación o adelantarla con el fin de realizar el ayuno o la peregrinación. En el caso de aquellas personas que quieren hacer la peregrinación menor en el tiempo de Ramadán.
si los médicos no le ven a ellos ningún tipo de amenaza para la salud, aunque es mejor evitarlo. Quien está de viaje y ayunando en Ramadán, pero practica el coito durante el día con su cónyuge, solo deberá compensar ese día de ayuno y no realizar expiación alguna. Pero quien no se encuentre de viaje y tiene coito durante el día de Ramadán debe compensar el día de ayuno invalidado y además realizar una expiación especial. Esto si lo hizo de forma voluntaria, si lo hizo a sabiendas. Quien lo haya hecho obligado por ignorancia o por olvido, su ayuno es válido y no debe compensar ni realizar ninguna expiación. Esto aplica tanto para hombres como mujeres. Hay algo también que, por ejemplo, ciertas ex una excepción con el asunto de comer y beber durante el día. Supongamos que estoy ayunando y se me olvidó que estoy ayunando y fui a la nevera y tomé agua. O comí algo. Esto siempre y cuando sea por olvido, debe seguir ayunando. Su ayuno será válido si Dios quiere. ¿Por qué? Porque el profeta dijo, aquel que ingiera algo por olvido en un día de ayuno, que siga ayunando, pues ciertamente Dios le ha alimentado. Entonces, que no se preocupe quien pase por esta situación, más bien que siga ayunando, que siga haciéndolo como lo estaba haciendo normalmente. La expiación impuesta a quien rompe el ayuno de Ramadán practicando el coito a sabiendas consiste en liberar a un esclavo. Si esto no es posible, deberá ayunar 2 meses completos y continuos. Pero si por asuntos médicos no puede ayunar, entonces deberá alimentar en su lugar a 60 necesitados, dando a cada uno de ellos medio saz de comida. Y si no está en condiciones de hacer nada de esto, la expiación se levanta. Pero fíjense que hay un orden. Primero, liberar un esclavo. Si no hay un esclavo posible para liberar, aquí en la época actual no existen, tocaría a hacer el ayuno durante 2 meses continuos e ininterrumpido. Si no puede ayunar de forma ininterrumpida, entonces toca darle a 60 pobres medio saz de comida. ¿Y qué es un saz de comida? Un saz es una medida más o menos el equivalente, casi 3 kilos, de alguna comida, de algún grano, de arroz, de algún grano, de 3 kilos de comida. Entonces, medio sería como 1,5 kilos a cada una de estas personas, a cada uno de estos 60. De estas 60 personas. Y bueno, el que no está en condiciones de hacer nada, Dios lo sabe. Dios sabe que no puede hacerlo y la expiación queda levantada.
Y continuamos por acá, por tu podcast de los días sábados, compartiendo el Islam. A través de tu emisora 93.1 FM Radio Caroní. Recordándoles a nuestra audiencia que para más información nos puedes contactar a través de los números más 58-414-093-0530 y más 58-414-192-4502. También puedes seguirnos en Instagram, donde nos puedes encontrar como arroba conociendo el islam punto VZLA. Venezuela abreviado VZLA. Donde nos encontrarás y encontrarás contenido con relación al islam. Al igual nos puedes escribir, consultar dudas, inquietudes y demás. Continuamos con el tema del día de hoy, que es el mes de Ramadán.
Y una pregunta que a menudo se hacen las personas es que ¿por qué ayunamos los musulmanes? Y la respuesta corta es porque Dios así dice que lo hagamos. Es una orden que está escrita en el libro sagrado del Corán. Y una característica del musulmán es que cuando Dios o su profeta dicen algo, nosotros oímos y obedecemos. Entonces, cuando hay algún tipo de legislación para... por parte de Dios o de su profeta, simplemente decimos, oímos y obedecemos, sin preguntar el por qué. En la sura de la vaca, la número 2, en el versículo 183, Dios dice: oh creyentes, se les prescribió el ayuno, al igual que le fue prescrito a quienes los precedieron, para que alcancen la piedad. Entonces vemos que el ayuno es una legislación, es una orden que Dios nos ha dado a todos los musulmanes que han alcanzado la edad adulta o ya después o a partir de la pubertad. El ayuno no es algo opcional. No es algo de que, bueno, lo hago hoy sí, mañana no. Y eso todo musulmán lo tiene claro. El que cumple con las condiciones física y de salud, que lo haga. Puesto que el mismo Rasul, el mismo profeta que la pasa con él, dijo que así ayunasen toda la vida, no podríamos recuperar algún ayuno que perdamos sin falta justificada. Entonces, como nosotros no queremos restar de nuestras bendiciones en la otra vida, procuramos ayunar en el mes de Ramadán, como Dios y su profeta nos ha ordenado. El Ramadán es uno de los cinco pilares del Islam y ocupa un lugar central en la religión. Estos pilares representan los deberes y las prácticas esenciales que todo musulmán debe cumplir para vivir una vida piadosa y alcanzar la cercanía con Dios. Al reflexionar sobre el mes como uno de estos pilares, podemos apreciar su profundo significado y su impacto en la vida de los creyentes. El hecho de que Ramadán sea considerado uno de los pilares del Islam destaca su importancia y su relevancia en la vida religiosa de los musulmanes. Es una práctica esencial que no solo fortalece la conexión individual con lo divino, sino que también une a las comunidades de musulmanes en un compromiso colectivo de adoración y de disciplina. El mes de Ramadán no solo se trata del ayuno físico, sino también de una dedicación consciente a la reflexión, oración y la búsqueda de la cercanía con Dios. Durante este mes bendito, los musulmanes se esfuerzan por ser más conscientes de sus acciones y palabras, buscar el perdón, cultivar virtudes y mejorar su relación con lo divino. La inclusión de Ramadán como un pilar del Islam implica que el ayuno y las prácticas asociadas con él no son simplemente opcionales o secundarias, sino que son fundamentales para la vida y la fe de un musulmán. Esto resalta la importancia de la autodisciplina para el autocontrol y la resistencia, ya que el ayuno puede ser de un desafío tanto físico como emocional. Además, en el mes de Ramadán o Ramadán como pilar del Islam, también fomenta la solidaridad y la empatía hacia aquellos que están menos afortunados. Durante este mes, los musulmanes son alentados a practicar la caridad, la generosidad, ayudando a los más necesitados y compartiendo sus bendiciones con los demás. Esta dimensión social de Ramadán refuerza la importancia de la comunidad, el apoyo mutuo y la responsabilidad hacia los demás. En resumen, Ramadán es uno de los pilares del Islam y es una manifestación tangible de la fe y de la práctica religiosa de los musulmanes. Representa una oportunidad para profundizar la conexión espiritual, cultivar virtudes y vivir una vida de autodisciplina y devoción. El Ramadán no solo tiene un significado personal, sino que también fortalece los lazos comunitarios y promueve la solidaridad entre los creyentes al reflexionar sobre este pilar. Reconocemos la importancia de la práctica del ayuno y su impacto en la vida religiosa y social de quienes de los musulmanes. Durante el mes de Ramadán existe la abstención, que es una práctica fundamental para los musulmanes. Durante este tiempo, los creyentes se abstienen de comer, beber y mantener relaciones íntimas desde el amanecer hasta la puesta del sol. Esta práctica se realiza como un acto de obediencia a Dios y como una forma de purificación y fortalecimiento espiritual. El ayuno de Ramadán tiene varios propósitos. En el primer lugar tenemos la obediencia a Dios, que nos ayuda a desarrollar la conciencia de Dios, recordando nuestra dependencia a Él para nuestras necesidades básicas como el alimento y la bebida. Nos ayuda a cultivar la gratitud. El ayuno en Ramadán también nos permite experimentar la empatía y la solidaridad con aquellos que sufren. Al sentir hambre y sed, nos recordamos a nosotros mismos las dificultades que enfrentan muchas personas en el mundo y nos motiva a ser más compasivos y generosos. Es importante tener en cuenta que el ayuno de Ramadán está destinado a aquellos que están en buen estado de salud, las personas que están enfermas de viaje, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, y aquellos que tienen condición médica especial están exentos de ayunar. Y se les anima a compensar los días perdidos en otro momento. Esto es siempre y cuando puedan. Le pedimos a Dios que nos conceda la capacidad de cumplir con este acto de adoración y que nos bendiga en nuestro esfuerzo por acercarnos a Él. Durante este mes es cierto que los creyentes musulmanes están llamados a abstenerse de placeres, como lo establece el ayuno obligatorio. Esto incluye la abstinencia de tener relaciones sexuales entre esposos durante horas del ayuno, comer y beber en ese periodo también. Estas restricciones tienen un propósito espiritual y de purificación, ya que durante el ayuno buscamos una mayor cercanía a Dios. La autodisciplina y el autocontrol es lo que tratamos de conseguir. Nos esforzamos por elevar nuestra conciencia y fortalecer nuestra conexión con lo divino. Asimismo, es importante mencionar que la abstinencia de consumo de tabaco también es necesaria en el mes de Ramadán, así como fuera de él. En ningún momento de la vida es aconsejado el consumo de tabaco. Y mencionamos lo del tabaco o lo del cigarrillo, puesto que hay personas que pensarán que durante el mes de Ramadán se puede ingerir cigarro. Primero, porque no es comida. Segundo, porque no está pasando algún sólido a nuestro organismo, sino que es humo. Y la respuesta es que no. El cigarrillo, el tabaco o cualquiera de sus variantes está prohibido ingerir dentro y fuera de Ramadán, porque es algo perjudicial. Si bien el cigarrillo no está mencionado en el Corán como algo prohibido, tajantemente el nombre cigarrillo o tabaco no está en el Corán para la prohibición, sí dice que todo lo que es perjudicial está prohibido. Y no es un secreto, en las mismas cajas de cigarro dicen que el cigarro es nocivo para la salud. Entonces, aplicando esto de que todo lo que se nos es perjudicial es prohibido, decimos que el cigarro y todas sus variantes está prohibida. Y durante el mes de Ramadán está la ingesta o el consumo de tabaco dentro de Ramadán rompe el ayuno automáticamente. Así que le pedimos a Dios que nos conceda la fuerza y la voluntad para cumplir con nuestras obligaciones religiosas durante el mes bendito de Ramadán, que nuestras acciones y devoción sean aceptadas y que nos acerque más a su misericordia. Ahora, ¿en qué momento se rompe el ayuno? El ayuno o el rompimiento del ayuno comienza en el anochecer o con la llegada del rezo del Magreb, es decir, cuando el sol se ha ocultado y ha comenzado la noche. Esto se basa en el versículo que está en el Corán, en la sura 287, cuando dice: come y bebe hasta que distingas el hilo blanco del alba del hilo negro de la noche. Esto aparece en la sura número 287. Entonces, aquí nos dice, fíjense, el momento en que comenzamos el ayuno y el momento en que se debe romper el ayuno. Para romper el ayuno se realiza un acto conocido en el idioma árabe que se llama iftar. Iftar significa desayuno. ¿Desayuno por qué? A pesar de que a las 6 y algo de la tarde, desayuno porque es tu comida, tu primera comida como tal, o la comida que estás comiendo para representar que ya no estás ayunando. Desayuno. Ya se está quitando el ayuno, entonces comienza el desayuno. Desayuno. El iftar se realiza tradicionalmente al comer algo o beber algo. Puede comer algún dátil si lo tiene, o tomar agua, para seguir el ejemplo del profeta Muhammad, que la paz y la bendición de Dios sean con él. Así él lo hizo. Y si no, puede romper con lo que tenga a la mano. Generalmente, muchas personas rompen el ayuno con algo, rezan y luego comen una comida completa. Hay quienes rompen, comen una comida completa y luego rezan. Ambas formas son válidas. Es importante mencionar que el iftar es un acto de gratitud hacia Dios. ¿Y por qué? Por el sustento y la fortaleza proporcionada durante el ayuno. Es un momento de alegría y de compartir con la familia y la comunidad. Es recomendable comenzar el iftar con alimentos saludables y sencillo, evitando los excesos y centrándonos en una alimentación equilibrada. También es recomendado hacer una súplica antes de comer para agradecer a Allah por sus provisiones. Con esto nos vamos a una pausa y ya volvemos. Y continuamos por acá en tu podcast de los días sábados, Conociendo el Islam, por Radio Caroní 93.1 FM. Nuestros números telefónicos siguen atentos a tus preguntas o inquietudes. Recuerda que nos puedes contactar a través del más 58-414-093-0530 y más 58-414-192-4502. También nos consigues en Instagram como conociendoelislam.bzla, Venezuela abreviado, @conociendoelislam.bzla. Muchas personas se preguntan cómo influye el Ramadán en la familia, en la sociedad y demás. Y el impacto del mes de Ramadán en la vida familiar es profundo y significativo. Durante este mes bendito, las familias musulmanas experimentan cambio en su rutina diaria. Fortalecen su fe y su unidad. El espíritu de solidaridad. Fíjense que uno de los impactos que puede tener Ramadán en la vida familiar es el espíritu de solidaridad. Ramadán promueve un ambiente de solidaridad y cooperación dentro de la familia. El ayuno y las oraciones en conjunto crean un sentido de comunidad y apoyo mutuo. Las familias se reúnen para romper el ayuno, es decir, para hacer el iftar, y comparten comidas especiales, fortaleciendo los lazos familiares y fomentando el espíritu de generosidad. El segundo impacto que puede tener es el aumento de tiempo de calidad. Durante Ramadán, las actividades sociales y recreativas pueden reducirse, lo que permite a las familias pasar más tiempo juntas. Los momentos de oraciones, recitación de Corán y reflexión se convierten en actividades compartidas que fortalecen la conexión espiritual y emocional entre los miembros de la familia. Un tercer impacto en la familia o en la vida familiar sería el enfoque en la espiritualidad. El mes de Ramadán es un tiempo de reflexión y de adoración intensificados. La familia se involucra en las oraciones nocturnas, especialmente llamada Tarawih, donde se recita el Corán en congregación. Esto brinda una oportunidad para que los miembros de la familia se unan a adoración y busquen una mayor cercanía a Allah. Otro impacto serían enseñanzas y valores compartidos. Durante Ramadán, la familia tiene una oportunidad de transmitir a las generaciones más jóvenes los valores islámicos, como lo es la paciencia, la gratitud, la generosidad.
y la generosidad. A través del ayuno y la observación de las prácticas religiosas de los padres, puede enseñar a sus hijos sobre la importancia de la disciplina, el autocontrol y el servicio a los demás. Un quinto impacto puede ser el incremento de la caridad y el apoyo a los más necesitados. Ramadán también impulsa a las familias a involucrarse en actos de caridad y apoyo a los menos afortunados. Esto puede incluir donaciones de alimento, ropa, dinero, así como el voluntariado en organizaciones benéficas o la ayuda a los vecinos en necesidad. Estas acciones fortalecen el sentido de comunidad y responsabilidad social en la vida familiar. En las noches de Ramadán, ¿cómo son? Bueno, desde el punto de vista de práctica religiosa durante las noches del Ramadán y tras la oración del atardecer o del Maghrib y de la noche, algunos musulmanes rezan unas plegarias suplementarias o sunnah, por llamarlas como islámicamente se llaman, que se llaman el tarawih, que lo mencionamos hace ratico. ¿Y qué es el tarawih? Bueno, el tarawih consta de un rezo que se hace de par, o sea, de dos en dos rak'at, que puede variar. Puede ser entre 10, 12, incluso hasta 20 rak'at. La adoración la determina el imán que dirige. Los 10 días finales del mes de Ramadán adquiere una especial importancia para el creyente musulmán. En estos últimos 10 días se aumentan mucho más los actos de adoración o cualquier acto voluntario que te acerquen a conseguir la complacencia de Dios. En estas noches, estas últimas 10 noches, se celebra la noche más sagrada y esperada por los musulmanes durante todo el año, que se llama Laylatul Qadr, o la noche del decreto, la noche del poder o la noche del destino. Es conocida de esa manera en diferentes partes. ¿Y esa noche del destino? ¿Qué pasa con esta noche del destino? Bueno, en la sura número 97, habla completamente de qué pasó allí, el por qué. Voy a leer textualmente la traducción del Corán en la sura número 97, desde el versículo 1 hasta el versículo 5, dice. Bismillah. Dice, comencé la revelación del Corán en la noche de la predestinación. ¿Y qué te hará comprender la importancia de la noche de la predestinación? Adorar a Dios, la noche de la predestinación, es superior en recompensa a hacerlo durante 1000 meses. En esta noche descienden los ángeles y el espíritu del ángel Gabriel con órdenes de tu Señor para todos los asuntos. Es una noche de paz, seguridad, hasta el comienzo del alba. Entonces, según nos indica la tradición coránica, en esta noche el ángel Gabriel, o en árabe conocido como Jibril, fue cuando se dirigió por primera vez al profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, para revelarle el Corán y la misión divina que debía cumplir. Es un dicho del profeta que se encuentra en Buhari, donde el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la paz y la bendición de Dios sean con él, dice: aquel que reza durante la noche del destino, la noche del
la predestinación, la noche del decreto, con fe y esperanza obtendrá el perdón de sus faltas anteriores. La noche del destino suele corresponder a una de las noches impares entre las últimas, según relata el propio profeta en un hadith que se encuentra en el libro Buhari. Dice: el profeta venía para explicarnos el sentido de la noche del destino. Dos musulmanes que estaban allí empezaron a discutir, por lo que el profeta dijo: yo había venido a explicar la noche del destino. La noche del destino. Pero uno y otro comenzaron a discutir, por lo que el conocimiento de esta noche se me ha sido arrebatado. Quizás eso sea mejor para ustedes. Así que búsquela entre las noches impares. Entonces, fíjese, aquí en el Corán, cuando dice que comenzó la revelación en el Corán, en la noche de la predestinación, la noche del destino. Eso fue cuando Dios comenzó a bajar, cuando comenzó la revelación del Corán, fue una noche de Ramadán. Entonces dice que la noche de Ramadán, ¿cuál es? Y dice que es superior al 1000 meses. Entonces, una persona que hace cualquier acto de adoración, los rezos o cualquier acto de bondad en este día, en esta noche, es como si la estuviese haciendo durante 1000 meses. 1000 meses equivale a 83 años, más o menos. Entonces, ¿se imaginan que hagan un rezo y que este rezo que tenga la recompensa como si lo hubieses hecho por 83 años? Entonces, es por eso que los musulmanes, en estas últimas 10 noches, en las noches impares específicamente del mes de Ramadán, nos esforzamos para hacer el retiro espiritual, a rezar y hacer cualquier acto de adoración que a Dios le agrade. ¿Qué pasa en esta noche? En esta noche, cuando los ángeles y el ángel Gabriel bajan con todo los asuntos, para determinar todos los asuntos de toda la creación. Entonces, ¿cómo la reconocemos? En el mismo Corán, en el mismo versículo, lo dice en el versículo, en el Aya 95, versículo 5, perdón, 97. En el versículo 97, versículo 5 dice: es una noche de paz y seguridad hasta el comienzo del alba. Una noche tranquila. No se oyen alborotos, no hay peleas, no hay discusión, los perros no ladran, la noche muy tranquila, muy serena y muy linda. Entonces, todos los musulmanes de todas partes del mundo, en esas últimas 10 noches, aumentamos nuestro acto de adoración para ver si logramos conseguir alguna, para ver si podemos conseguir esa noche tan bendita y tan sagrada y tan importante para los musulmanes. Vale la pena recalcar que en muchos países, incluso muchas comunidades, tienden a celebrar el día 27 como la noche del decreto o la noche del destino, de la predestinación. No hay ningún reporte del profeta Muhammad, que la paz y la bendición de Dios sean con él, con respecto a que sea ese día. Fíjense el hadith, el dicho que leí anteriormente, que él venía a informarnos sobre esta noche, pero el conocimiento de la misma fue arrebatada. Y termina diciendo: quizás eso sea lo mejor para ustedes, así que búsquenlas en las noches impares. Por lo menos nos dejó algo y nos dice: busquen en las noches impares. ¿Para qué? Para no limitarnos solamente a un día, a adorar a Dios un solo día. No, hay que esforzarnos, buscarla entre las últimas de noches impares. y dejar de creer mucho de los que dicen que en la noche 27 es la noche del decreto. Como les comenté, hay un tipo de oración que hacemos los musulmanes en las noches y que la hacemos en congregación y se llama el Tarawih. ¿Y qué es el Tarawih? Es un rezo que se hace después del rezo del Isha o de la noche en congregación. Es efectuado luego de la oración obligatoria de una vez. Tradicionalmente, una persona que haya memorizado el Corán completo, o un sheikh, o el imán de la mezquita, es quien dirige la oración. Todas las noches recita el Corán en pequeñas porciones siguiendo el orden del mismo. Y antes de la conclusión del mes de Ramadán, termina la recitación del Corán completamente. Por consiguiente, cada musulmán que asista con regularidad a la mezquita para el rezo en congregación, tiene la oportunidad de escuchar la recitación completa del Corán. Si una persona que tiene memorizado completo el Corán no está disponible, no nos limitamos. El musulmán en el grupo que haya memorizado más Corán es el que dirige la oración y recita de acuerdo a su habilidad y de lo que haya memorizado del Corán. Muchos sabios o eruditos islámicos citan la sunna del profeta, que la paz y la bendición de Dios sean con él, que él siempre rezaba durante las noches en su casa, fuese Ramadán o no. El mismo hábito tienen varios de sus nobles compañeros. El profeta Muhammad, que la paz y la bendición de Dios sean con él, acostumbró los primeros años de Ramadán a hacer este rezo en congregación. Pero con el tiempo, él se retiró y no lo quiso hacer más en congregación, sino que lo hacía solo. ¿Por qué? Porque él temía que este rezo se volviera un rezo obligatorio y que muchas personas no pudiesen cumplir con este rezo. Entonces, con la muerte del profeta, que la paz y la bendición de Dios sean con él, que la paz y la bendición de Dios sean con él, con su muerte pasó el tiempo y los sahabas, los compañeros del profeta, instauraron nuevamente a hacer el rezo en congregación. Pero fíjense que cuando el profeta lo hace, que se retira y evita el rezo del Tarawih en congregación, lo hace para evitar que el rezo se vuelva algo obligatorio y que la comunidad islámica no pueda cumplirlo. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que puede que se les dificulte ir a la mezquita en las noches, ya sea porque esté lejos o no, ya sea por cualquier dificultad que se le presente, no pueda ir a la mezquita más que los viernes, ya sea por trabajo, etcétera. Entonces el profeta prefirió distanciarse y hacer el rezo solo. Una vez que él muere, este rezo fue instaurado nuevamente en congregación. ¿Y por qué? Porque ya el profeta había muerto. Se trató de fomentar eso y aparte que ya no había manera de que este rezo se volviera obligatorio. ¿Y por qué? Porque ya no teníamos profeta que nos informara que Dios habría indicado de que este rezo era obligatorio. Entonces comenzó a hacerse así de esta manera. Hay otro acto de adoración que los musulmanes hacemos en las noches de las últimas 10 noches de Ramadán específicamente y se llama i'tikaf o retiro espiritual. ¿Y en qué consiste esto? El retiro consiste en una exclusividad adoración a Allah, el apartarse de las demás personas y distanciamiento de todo lo que distrae y aleja de la invocación a Allah. El mejor itikaf es aquel que se realiza en los últimos 10 días de Ramadán. Es requisito para la validez de la itikaf que se realice en una mezquita a la cual asista un grupo de la comunidad para cada oración. Es mejor hacer el itikaf cuando se está ayunando. No es válido el itikaf de aquel que se encuentra en estado de impureza debido a una relación íntima con su pareja, las mujeres que estén menstruando, atravesando el puerperio, la mujer que padece de metrorragia, sí puede hacer itikaf. Es una que la persona que realiza la itikaf se dedique a las distintas formas de adoración, como lo es la recitación del Corán, invocación del nombre de Dios, súplicas, arrepentimientos, oraciones voluntarias y la oración nocturna. En estos últimos 10 días de Ramadán, es sunna tanto para hombres como para mujeres hacerlo. Aisha, radiyallahu anha, que la paz y la bendición de Dios sea con ella, dijo: el profeta, la paz y la bendición de Allah sean con él, nunca dejó de realizar la itikaf en los últimos 10 días de Ramadán, hasta que Allah recogió su alma. Y luego de su muerte, sus esposas también lo practicaron. Algo que comenté acá dice que el itikaf es válido que se haga en una mezquita, exclusivamente en una mezquita. Pero vamos a los casos donde el Islam es minoría y que no hay mezquita, sino que hay poquitos musulmanes en un pueblo, o incluso puedo ser yo el único musulmán de mi ciudad, de mi pueblo. ¿Qué hago? Entonces yo trato de buscar un espacio donde pueda estar tranquilo y solo en mi casa y me dedico única y exclusivamente a la adoración de Dios. El rezo, oraciones, recuerdo de Dios, súplicas y todo lo que quiera hacer, tratando de evitar distracciones de la familia. Entonces, también podría hacerlo en su casa siempre y cuando no tenga acceso o no exista una mezquita donde se vive. Esto básicamente es parte de los actos de adoración que hacemos en la noche y todo lo que hemos hablado es medianamente todo lo que engloba Ramadán. Ahora, cuando termina Ramadán, ¿qué se hace? ¿O qué lo determina? Como lo dijimos anteriormente, la luna nueva determina el comienzo del siguiente mes. Y una vez que la aparición en los cielos de la luna nueva es anunciada, se anuncia el mes de Ramadán, que el mes de Ramadán, se anuncia que el mes de Ramadán llegó a su fin. Desde el Magrib de ese día que se anuncia el fin del mes de Ramadán, se comienza a hacer un takbir y se escucha así. Ese takbir lo podemos hacer desde el día que se anuncia el finalizar el fin de Ramadán hasta el momento que celebramos el rezo del Eid. Generalmente se hace en la mañana en la mezquita. Entonces, ¿qué hacemos el día siguiente? Cabe recalcar que este día en que se anuncia el fin del mes bendito de Ramadán, ya no se reza el Tarawih, no se hace. Este rezo es para realizarlo durante el mes de Ramadán. Lo que se hace es el takbir ya mencionado. Takbir que se hace desde el Maghrib hasta el momento de rezar el rezo de la Eid. Entonces, el día siguiente despertamos, alistamos, comemos en señal ya que ya no estamos ayunando. Aparte que es un día de fiesta y el profeta, que la paz y la bendición de Dios sean con él, prohibió a las personas ayunar un día de fiesta. Entonces, el día de fiesta hay que comer algo en señal de que estamos de fiesta y que ya no estamos en ayuno. Vamos a la mezquita también, o al sitio donde se vaya a hacer rezo, y se procede a seguir haciendo takbir hasta que llegue la hora del rezo. Por lo general, el rezo se hace en la mañana, en las primeras horas de la mañana. Es altamente recomendado asistir a este rezo, tanto que el profeta incluso dijo que las mujeres, si están menstruando, que vayan a esta fiesta, que no recen, pero que asistan, por el grado de importancia que la misma tiene. Es un rezo de 2 rakat, y estas rakat son particulares, porque en la primera rakat se levantan las manos, se hace takbir 7 veces, y en la segunda se hacen 5. Es sunna, o tradición profética, recitar Suratul Ala y Suratul Ghoshia. Estas 2 suras son recomendadas, o son sunna hacerlo, ya que el profeta Muhammad, que paz y la bendición de Dios sean con él, lo hacía. Este día es un día de fiesta para todos los musulmanes, que cada quien puede celebrar según las posibilidades de cada quien. También varía según el país, pero por lo general se acostumbran a darles obsequios a los niños, o entre los adultos intercambian obsequios entre ellos. Entonces es un día de fiesta, es un día de congregación, es un día de felicidad para nosotros, es una de nuestras 2 fiestas, entonces la celebramos con todo el amor de la vida. Antes de culminar el mes de Ramadán, los musulmanes practicamos algo que se llama Zakat al-Fitr. Zakat al-Fitr es una caridad o una contribución que los musulmanes hacemos para completar o para culminar nuestro acto de adoración. Se hace como para expiar las faltas menores que podamos cometer durante nuestro ayuno. Es recomendado entregar el zakat a final de Ramadán, o un poquito antes, o antes incluso, del rezo de la Eid. Se le puede dar directamente a una persona, o se le puede entregar a una comunidad y que ellos se encarguen de distribuirlas. O nota, ojo, es importante entregarlo antes del rezo, porque si no, ya no cuenta cómo sacarte el fitr. Con esto llegamos al final de nuestra transmisión del día de hoy, esperando que haya sido de su agrado, que sea informativo. No tengo más nada que decirles, más que agradecer a Dios por la oportunidad que me dan, y a mis hermanos Omar Vázquez y Said El Neser nuevamente por su invitación. Le voy a recordar a la audiencia que nos puede contactar por el +58 414 093 0530 y +58 414 192 4502. Por allí estaremos atentos a tus preguntas, inquietudes y demás. También nos consiguen en Instagram como conociendoelislam.bzla, donde nos puedes seguir y también nos pueden escribir. Periódicamente estamos haciendo publicaciones islámicas y puede ser de tu agrado. No me queda más de otra que despedirme, agradeciendo a Dios por la oportunidad que me dio, y a mis hermanos Said El Neser y Omar Vázquez. Un fuerte abrazo. Gracias por escucharme. Se despide su hermano Anderson Silva. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.